Él es así, persistente. Ellos luchan frenéticamente por lo que quieren. Y tenemos nosotros los cristianos que aprender a hacer esto. Acuérdense que estamos aprendiendo de ellos y ver nosotros cómo podemos reaccionar. Mis amados hermanos, por favor, no seamos cristianos tipo switch. ¿Qué es eso, pastor? Usted sabe que en el switch hay dos palabras, on and off. Y el problema es que muchos de nosotros nos encendemos de vez en cuando. Y cuando ya logramos lo que queríamos, ¡pum!, ponemos el off. Y ahí estamos, activando constantemente el switch. Mi amado hermano, manténgase encendido siempre. Manténgase en on, siempre. No apague el switch. No intente bajar esa tabletita, porque cuando usted entre en off, usted se va a perder un montón de bendiciones de Dios. No se apague. Este es el momento para mantenerse, encienda el switch de su servicio, de su asistencia, de su amor, de la gana de hacer las cosas, on and off, on and off. Por favor, no sea un cristiano tipo casual, no sea usted un cristiano eventual, haga las cosas siempre. La Biblia dice que debemos de estar firmes, creciendo en el trabajo del Señor siempre. ¡Ay! Choca, es que fulano dicen que anda deprimido. Uy, eso me mata hoy. Eso es gol de medio campo para mí. Pero ¿cómo que deprimido? Pero ¿cómo que ahora dice que anda de bajón? Cristiano tipo switch. Fíjese, le voy a contar esto y no quiero cansarlo. Aprendo mucho. El sermón este ya estaba hecho desde antes de que yo me había ido para allá para el viaje. Estaba esperando yo para poder cenar con la familia pastoral, ahí en Montevideo. Y había un restaurante a la vuelta de mi hotel que se llama Locos por Azar. Y yo llegué primero, me recosté, así en la cajuela, esperando que llegara. Vi el restaurante, la vitrina, vi lo que estaban haciendo. Y como no llegaba, entonces, ¿para qué entrar a la mesa y todo? Y esperar aquí afuera. El ambiente estaba rico, estaba agradable. Y como a dos carros de la entrada del restaurante, me puse sobre la cajuela del carro, esperar. Entonces, y había un muchacho. Niñito como de 11 años, que era el que estaba pidiendo plata ahí. Un muchacho guapo, ojos celestes, rubio, simpaticón el niño, con una su camisola, su pants y sus tenis. Y él abría la puerta y a la gente que entraba le decía, linda noche, ¿no? La gente entraba, una moneda, no tengo. Se abría la puerta cuando ya venía una pareja que venía saliendo por ahí. Hermosa cena, ¿no? Exquisita, ¿no? Mire, mire, qué pícaro, oye. Pero, de veras, una labia, el chamaquito de 10, 11 años, increíble. Entonces entraba alguien, qué lindo restaurante el que usted ha venido. Una moneda, por favor. Y salía la otra gente, la otra pareja, y le decía, buen provecho, ha de haber cenado lindísimo usted. Entonces, después de esto, apareció, que ya llegó la pareja, que yo estaba esperando, el pastor y su esposa, y entro y me dice, ¿soy costarricense? Me dijo. No, le digo, soy guatemalteco. Entonces, entro a retirar una moneda. No tengo, le dije. No tengo moneda. Mira, no tengo moneda. Mira, no tengo ninguna moneda. Va, entré a cenar. Cenamos con el pastor y su esposa. Terminamos la cena. Salgo y me dice, una moneda. Te dije, no tengo moneda. Mira, lo único que tengo es un billete de 20. Yo tengo cambio, me dijo. ¿Te das cuenta? No, que no le dé risa, que le dé pena, que le dé vergüenza. Ese es el mensaje de esta mañana. Que esta gente es insistente y logran lo que quieren en la vida. Esta gente es persistente. Se da cuenta que esos molestosos, esos incómodos, esa gente que nos inquieta, esa gente que a veces nos hace pasar un mal momento, nos enseña muchas cosas. Usted pudiera tener lo que quiera en la vida. But you just don't want to. Usted no quiere. It's on and off. On and off. Y así no es, hombre. Es insistente. Otra cosa, los mendigos, te lo voy a explicar, y los que conocen probablemente una persona así, son personas sociables. Son personas lindísimas. Vea conmigo capítulo 9, versículo 1 al 8. El relato está del 9 al 1 al 8, pero vamos a leer nada más del 1 al 3. Vea conmigo, Juan, Evangelio según San Juan, capítulo... Mire, los mendigos, además de ser persistentes, son sociables. Capítulo 9, versículo 1, vean lo que dice en el versículo, fíjese pues. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Más necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, no soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y juntó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. 8. Clave. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Clave. Los vecinos. Los mendigos son sociables, son amigables, son simpáticos, son agradables, es más, son joviales, fíjense. Son gente espectacular, son graciosos, gente que te hacen cualquier cosa chusca con tal de hacerte pasar un buen momento. A menudo nosotros, la sociedad, que somos los que le damos a ellos, a menudo estos son llamados por nosotros por diminutivos. ¿Qué pasó, mi Arturito? ¿Cómo está mi Carlitos? ¿Qué pasó, mi buen Mario? O sea, siempre, ¿verdad? Con diminutivos y con buen trato hacia ellos. Nos inspira tratarles así. Nos inspira llamarles así, porque la personalidad de ellos lo amerita. Ellos casi te están pidiendo o te están exigiendo inconscientemente que les llames y les trates así, porque su personalidad es agradable. Cualquiera les brinda ayuda. ¿Sabe usted que tienen muchos conocidos? Los mendigos, los pordioseros, los limoneros, tienen una cantidad de amigos, tienen una cantidad de conocidos. Cualquiera se le cae algo. Espérate, no te preocupes, yo te lo voy a agarrar, mira. No, mira que no sé cuánto. El más querido de la prisión allá en Santa Adelaida es un muchacho que no puede sentarse. Es un muchacho que solamente puede estar acostado. Todos los pañales que les pedimos muchas veces a ustedes y esas mantitas plásticas para poner en la cama, es para él. Es el más querido de todos. Con sus manos hace maravilla. Copas, vasos, con todos los escudos de los equipos de fútbol, menos del América, ya perdieron estos maletas. Sí, entonces, y de veras, y el mismo escudo, y con vasos de esos de café, de Duroport, ¿verdad? De poliuretano. Con eso hace cosas maravillosas. Es un muchacho querido. Así son ellos, son joviales. Son agradables, son simpáticos. Amados, hagamos lo mismo nosotros, hombre. Sintámonos así entre nosotros, entre los hermanos de la iglesia, entre los vecinos. Que la gente nos conozca por nuestro buen comportamiento. La Biblia dice que la gente debe de conocernos a nosotros por el amor que nos tenemos entre unos a los otros. Un pastor llegó a Chihuahua y tenía un problema con una de sus tarjetas de crédito. La agencia misionera que lo había enviado le había dado una tarjeta donde le dijo, todos los meses le vamos a poner a usted su stipend, pues, la cantidad de plata, en su tarjeta de débito. Entonces ahí le iba con 3-4 meses acumulados, iba con suficiente dinero. Y llega a esta ciudad donde está siendo misionero y que va al banco y el banco no le da dinero. ¿Pero qué pasó? Y va a otro banco y el banco, y empezó él a tener problemas. Pasó 7 días. Llegó un momento donde se quedó sin ningún centavo. Sin ningún centavo. Se comunica conmigo, yo me comunico con otras personas. Tratamos la manera, ¿no es cierto, hermano Juan Pérez? Y se trata la manera de ver cómo se podía ayudar. Y no tenía otra alternativa. Pero ya tenía 7 días de estar en la ciudad. Y conocía al dueño de la tienda de la esquina. Y el dueño de la esquina se dio cuenta que era un hombre de respeto, que merecía ser tratado dignamente. Este hombre me dijo, pastor, me dice, yo nunca he hecho esto en mi vida, ni con los hermanos de la iglesia. Pero me vi obligado, me vi forzado. Se acerca con el hombre y le dice, necesito $500. Inconverso. ¿Y cómo? Si yo soy extranjero, 7 días en la ciudad, y vengo ahora a pedirle $500. Dice que él le oró a Dios para que él pudiera hallar gracia delante de este hombre. Y le dijo, Señor, le dijo, lo he visto 7 días aquí en la ciudad. Usted ha venido casi todos los días a hacerme compras acá. Se sacó los 5 billetes de 100 y le dijo, aquí está. Señor, le dijo, se los pago, no se preocupe. Se los pago en cuanto, no se preocupe. Viene el hermano, él va con el gerente del banco y le dice, mire, señor, del banco, yo tengo esta tarjeta, es una tarjeta del banco Chase, y fíjese que yo estoy metiendo la tarjeta, este es mi código, pero no me da dinero. Entonces, el error de él fue que él ponía, cuando decía seleccionar, ponía, decía cuenta corriente o cuenta de ahorros. Entonces él dice, yo no tengo ahorros, todo el dinero me lo ponen en la cuenta corriente. No, se equivocaron en el banco de los Estados Unidos y el cuenta se lo pusieron en la cuenta de ahorros. Entonces cuando él va a sacar de la cuenta corriente, no sacaba dinero, pero nunca se le ocurrió aplanar la teclita donde decía cuenta de ahorros. Entonces dice el gerente, mire señor, yo voy a meter la tarjeta. Si yo pongo el código una vez más y meto la tarjeta y pongo cuenta de ahorro y no me da, me quita la tarjeta el banco y se la van a sostener. Dice, pues intentémoslo. Y que pusieron el código, puso cuenta de ahorro, empezó a escupir un montón de billetes de la máquina. ¡Qué bueno! Hasta que cambiaron ya para que todo se pusiera cuenta de ahorro. Vino el hermano y en menos de 3 días va con el señor de la esquina y le dice, aquí están sus $500. Y luego sacó 5 billetes de 100 y le dijo, aquí hay otros 500, agarre de esos $500 los billetes que usted quiera y cóbrese los intereses. Le dijo, no señor, le dijo, yo no soy agiotista, yo no soy usurero, yo le hice a usted un favor. Mis amados hermanos, la Biblia dice que tenemos que tener gracia inclusive con los inconversos. Tenemos que tener gracia inclusive, y esos son los mendigos. Los mendigos tienen amigos. Los amigos son incondicionales. Son gente tan simpática. Otra cosa, dos cosas hemos visto. Que los mendigos son persistentes. Los mendigos son insistentes. Los mendigos son sociables. Por favor, haga todo lo posible. Pero no brinca. No con hipocresía. Haga todo lo posible, nacido de corazón, de llevarse bien con todo el mundo. Ellos son así. Son sociales, son amigables, son joviales, son agradables. En donde usted los ve, es gente que te dan ganas de estar con ellos. Yo tengo un amigo, pero lindísimo, Gerardo, el muchacho de las sillas de ruedas de aquí de la cola, pues, del puente viejo. ¿Qué pasó, mi pastor? El obvio, me dice. Le digo, mira, a mí me gustan los mexicanos, me gusta la comida, te quiero yo a ti. Pero no puedo ver a la selección de México. ¿Qué pasó, mi pastor? Porque él es gran para el fútbol, eso, olvídese. Siempre una sonrisa. Siempre. No, qué lindo. Tercera cosa. ¿Sabía usted que los mendigos son personas? Si no aprendió nada de los dos puntos primeros y no va a aprender nada del punto final del cuarto, esto es clave. ¿Sabía usted que los mendigos tienen marcado su terreno? Siempre están en el mismo lugar, ubicados. Ahí los encuentra siempre. Venga conmigo, por favor, en Hechos capítulo 3, el 1, el 2 y el 3. En realidad, el pasaje, y ahí nos vamos a quedar porque la próxima parte habla también de la parte final. Pero vea usted conmigo en Hechos, inmediatamente después de Juan. Ahí está Hechos capítulo 3, versículo 1 y el versículo 2. Mire, ojo con esto. Si no aprendió nada, si ya se le olvidó lo que le dije, que los mendigos son persistentes, insistentes, si son sociables, amigables, joviales, alegres, simpáticos, carismáticos, si se le olvidó eso, esto, taládrese esto en su mente, que esta es la clave hoy. Vea lo que dice el capítulo 3, Hechos 1 y 2. Dice así, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Ok, espérenme un segundito. Eso es lo primero. ¿Qué quiere que yo haga, lo hago con todo el corazón. ¿Qué quiere que yo haga? Que lo hago con todas las fuerzas de mi alma, para entender que usted necesita estar aquí todos los días que haya culto. Todos los días. Todos los días. A este hombre era traído todos los días. Vea lo que dice la segunda porción, que es interesante, de parte 2, donde dice, a quien ponían cada día, aquí está, a la puerta del templo. Ahí está. Los mendigos tienen su territorio marcado. Había un jovencito, tenía unos 23 años, y siempre se paraba en la esquina, que no era así puntiaguda la esquina, sino que era, había un espacio de una casa de unos hermanos en Centroamérica. Y este muchacho estaba ahí, siempre parado. Y se movía. Y el movimiento, usted sabe, el enfermito, la persona que tiene alguna demencia, no puede estar estático, ¿no? Siempre está moviéndose, está inquieto. Y este hombre, este joven de 23 años, por años lo hizo. Y dejó una mancha en la pared. La mancha de sebo, de mugre, de lo que usted quiera, de la cabeza y de la espalda, y ahí se quedó. El muchacho se murió. Luego llega una familia, remodelan la casa, y la parte de atrás empezaron a pintar todo, y cuando llegan a pintar, la primera mano de pintura no fue suficiente, volvió a salir la mancha. Y ellos se recordaron, aquí era donde se ponía fulano de tal. Nosotros tenemos un señor que anda siempre con como 4 bolsas, un gordito que anda por aquí, que se queda en la mano a él, y se queda aquí a dormir. Ahí está la mancha, de la cabecita, de la grasa de él. Ahí está la marca, en la alfombra. Pastor, ¿qué me quiere decir? Marque su territorio. Esa es su silla. Esa es su silla. Que esa silla huela a usted. ¿Sabía usted que cuando nosotros estamos en algún lugar, si entramos a un lugar que fumamos, nuestro cuerpo absorbe nuestra ropa, nuestro pelo? Mire, yo le huelo a distancia, la marihuana se la conozco a distancia hoy. Yo tengo 14 veces desarrollado el olfato como los perros labradores. He llegado a odiar el olor a marihuana. Yo sé dónde se fuma marihuana. Detesto el olor a cigarro. Usted entra a un restaurante y cuando se cocina con mucha grasa y con todo esto, te sale impregnada con la grasa. Esa silla tiene que oler a usted. That's your chair. Hasta que Dios decida otra cosa y moverla de ahí y ponerla en un punto importante de ministerio. Marque su territorio. A mí me dieron una llave. Unos hermanos muy queridos. Me dice, mientras seamos amigos, me dijo el hermano, esta llave de la casa es tuya y puedes venir cuanto querrás. Y yo agarré la llave, la doblé y la metí en el maletín. Y un día, pues buscando no sé qué cosa, mi mujer me dijo, ¿y esta llave de dónde es? Creyendo que era de un amante, ¿verdad? Un mente cochambrosa que tiene. Entonces le dije, pero como no me gusta contestar a preguntas tontas, no me gusta responder. Entonces, pues un día yo me llevé la llave y me fui a quedar a la casa del pastor Cano, en Modesto. Y la llave que estaba envuelta, se quedó pegada al strap ese que tiene la computadora y se cayó. Y ellos tienen un perro. Entonces, una perra. Y la perra vio que se cayó la llave y olió la llave. Y me dice el pastor, ¿usted tiene perros? Y dije, no, el único perro en la casa soy yo. Le dije, ¿verdad? Pero yo no. Competencia no acepto, ¿verdad? Entonces, no, me dijo. Y cabal me recordé que el señor, el dueño de la casa, tiene un perro que se llama Rufo. Me dijo, con razón la perra se volvió loca. Usted entra en un ambiente y usted se le impregna el olor. Por favor, mis amados hermanos, marque su territorio. Esa es su silla. Quiero ir un poquito más allá. Esta es su iglesia. Esta es su iglesia. Este es su territorio. Márquelo. Ellos, usted anda buscando a los mendigos. Usted ya sabe dónde están. En el mismo lugar toda la vida. Toda la vida. Ahí están. No se mueven. Están siempre en el mismo lugar. Tienen su puesto exclusivo. Es muy fácil ubicarles. Haga lo mismo. No se desubique. Insista en esto y insisto yo. Por favor, mi amado hermano. Usted puede, se lo garantizo, usted puede tener lo que quiera en la vida. Si usted es un hombre persistente. Si usted es una cristiana con el switch siempre en on. Si usted es una persona simpática, agradable, jovial, social, amigable, hagamos lo mismo. Le garantizo que pueda tener lo que quiera en la vida. Cuarta cosa. Y con esto cierro. Los mendigos son agradecidos. Venga conmigo en el capítulo 3, ahí en Hechos. Versículos 7, 8, 9 y 10. Los mendigos son agradecidos. Vea lo que dice. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y mire lo que logra cuando usted es agradecido con Dios y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta donde estuvo marcado su territorio, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, mire lo que logró. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Insuficiente. Este edificio, los cuatro cultos del domingo, insuficientes. Si usted fuera más agradecido con Dios. No se pide mucho. Es un poquito nada más. Usted pone a hervir agua, 139 grados, nunca hierve. Súbele de intensidad un grado y a los 140 grados de temperatura el agua empieza a hervir. Eso es todo. Dios no pide tanto, tantito. Y ese tantito va a hacer una diferencia en su vida. Los mendigos son persistentes, son insistentes. Los mendigos son sociables, son amigables. Los mendigos marcan su territorio. Los perros tienen marcado su territorio. Ellos saben dónde hacen pipí. Ellos saben en qué árbol, ellos saben en qué parte de la casa. No puede ser que sea más inteligente que nosotros. Y los mendigos son agradecidos. Ellos saben quién fue el que les hizo el favor. Ellos saben quién les dio la bendición. Son educados. Son leales. Son muy serviciales, son fieles y sobre todo son muy atentos. Let's do the same. Hagamos lo mismo. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por este momento. Y gracias, Padre, porque eres tan bueno, tan lindo, tan, tan hermoso con nosotros. Pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas, por ser tan inconstantes, tan ingratos, tan mal agradecidos, tan exigentes contigo. Te pedimos tantas cosas y damos tan poco. Te obligamos a que nos des inclusive caprichos. Y nosotros no estamos en la condición de corresponderte. Queremos vivir toda nuestra vida en esta actitud. Seguro estoy, seguro estamos, que vamos a tener lo que querramos en la vida si vivimos como viven los mendigos. En el nombre de Jesús, amén y amén.